Tercero, consideración del proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre el Paraguay y el BID por un monto de hasta dólares americanos 100 millones y la correspondiente ampliación presupuestaria para el MOPC.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Arnaldo Samaniego.
Gracias, presidente. El presente proyecto de ley remitido por la Cámara de Senadores con mensaje número 1470 tiene por objeto aprobar el contrato de préstamo por un monto de 100 millones de dólares suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual será destinado al programa de rehabilitación y vivienda del Bañado Sur en Asunción, barrio Tacumbú, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Los componentes del mencionado programa son infraestructura urbana sostenible. Este componente financiará la construcción de 1.500 soluciones habitacionales para la población en riesgo de inundaciones, dotación de servicios públicos básicos y generación de espacios públicos y comunitarios, además del equipamiento urbano de calidad. Infraestructura verde y resiliencia. Prevé el saneamiento ambiental y recuperación de los arroyos, lagunas y humedales, protección de zonas naturales mediante la creación de corredores biológicos con especies nativas. Sostenibilidad social e institucional, iniciativas para generar las condiciones de sostenibilidad social y capacidad adaptiva de las familias, tales como capacitación laboral y desarrollo empresarial a fin de mejorar su situación socioeconómica. Se implementará el programa Barrio Sin Violencia, con actividades para prevenir la violencia de género intrafamiliar. Asimismo, a fin de garantizar la coordinación de las actividades del programa, se conformará un comité interinstitucional integrada por la Municipalidad de Asunción, ANDE, ESAP, MOPC y el Ministerio de Urbanismo. La entidad Itaipú Binacional será invitada a participar de este comité. Costo del convenio. El préstamo será a 17 años de plazo con 6 años de gracia. El tiempo de ejecución será de 6 años. Tasa de interés variable LIBOR a 3 meses más un margen fijo y una comisión de compromiso de 0,75% anual sobre el monto no desembolsado. Finalmente, el proyecto de ley contempla una ampliación presupuestaria por un monto total de 648.200.000 guaraníes, el cual será destinado exclusivamente a honorarios profesionales. Por lo expuesto, la Comisión de Presupuestos aconseja aprobar el presente proyecto de ley.
Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Ibarra.
Muchas gracias, presidente. Nada más como vocero de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, también fundamentamos este presente dictamen y ponemos a consideración de la plenaria. Esta comisión asesora había analizado y dictaminado favorablemente este proyecto de ley que aprueba el contrato de la suma de 100 millones de dólares destinada a la construcción de viviendas para la familia de Asunción ubicadas en el Bañado Sur del barrio Tacumbú. Señor presidente, los pobladores de las riberas del Bañado Sur están expuestos cada año a inundaciones del río. Efecto de los cambios climáticos, esto ha perjudicado a más de 23.000 personas en la zona, de las cuales 13.000 habitantes en el Bañado Sur del barrio Tacumbú. Según la información del Ministerio del Urbanismo y Vivienda, el déficit de vivienda del país asciende a 1,1 millones de viviendas y esto se debe al bajo nivel de ingreso y la falta de ahorro para acceder a las casas propias. El 26% de las familias viven en situación de pobreza y el 9% en pobreza extrema. El programa de rehabilitación y vivienda del Bañado Sur se enmarca en el programa de desarrollo de franja costera mediante la construcción de viviendas de interés social e infraestructura urbana a la calidad del barrio Tacumbú. 2. La recuperación ambiental de lagunas, arroyos y humedales y la protección de las zonas naturales. La generación de condiciones de sostenibilidad económica e institucional y mejora de capacidad adaptativa de las familias. Pero los componentes del programa son la infraestructura urbana sostenible, la infraestructura verde y de resiliencia y la sostenibilidad social e institucional. Señor presidente, las condiciones financieras, acá el portavoz de la Comisión de Presupuestos ya lo detalló, la forma de pago, el sistema en sí. Nosotros nada más como comisión solicitamos el acompañamiento y aprobación de los colegas. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente. Usted que es mi preferido en la dirección de esta Cámara. Básicamente decirle a los colegas que este préstamo entra en similares circunstancias que el anterior. Lamento muchísimo que se haya cerrado el debate, teniendo en cuenta fundamentalmente que en un principio manifesté que iba a abstenerme debido a que no contaba con toda la documentación. Sin embargo, el colega Carlos Silva, de manera muy amable, me acercó efectivamente el detalle que estábamos solicitando. Eso es muy importante aclararle a la ciudadanía y también instarle fundamentalmente a los colegas que responden a la bancada de gobierno que tomen un poco, digamos, esa deferencia con el plenario de la Cámara para poder exponer, ¿verdad? Porque cada uno habló, digamos, de la circunstancia local. Sin embargo, ante esa realidad, ¿qué proponía el préstamo? Y efectivamente, en el caso de los 300 millones de dólares, se proponen 140 ítems. Todas esas cosas nosotros tenemos que adivinar porque a veces se apresura demasiado el tema. Ese fue el motivo un poco del cambio de mi voto y me gustaría que la gente entienda que no lo hacemos de manera antojadiza, sino porque accedimos a la documentación en detalle en donde efectivamente aparecían cuáles puentes, cuáles tramos, cuánto se iba a invertir en la costanera de Pilar, cuánto se iba a invertir en el Chaco, hablamos de Asunción y área metropolitana, y escuchando también un poco a los colegas de manera clarificante, efectivamente a veces el peso sobre nuestros hombros es demasiado, pero acá lo que tenemos que ponernos como meta es fundamentalmente el control de aquellas instituciones que deberían ejecutar estos préstamos con eficiencia, con eficacia, con honestidad, con transparencia, de manera tal de que no se conviertan en un gran boomerang para aquella población que supuestamente debían beneficiar. Es por eso que urge tener voceros, voceros que sean capaces de explicar con láminas, dibujando si se quiere, cuáles van a ser las estrategias que se van a usar en los ejes de endeudamiento. Es importante que la ciudadanía maneje los números. Hoy nuestro presupuesto general de la nación es de 80 billones de guaraníes. Nuestro nivel de endeudamiento es de 50 billones de guaraníes. Es decir, nuestro país está endeudado en alrededor un 60-65% del presupuesto general de la nación de un año del Paraguay. También debemos poner un poco la contracara de los préstamos, que es el orden y la austeridad en el gasto. Porque si hoy aprobamos los pedidos de aumento solamente en salario, estamos hablando de gastos rígidos, orillan los 700 millones de dólares. Imagínense, si decidimos no dar aumentos de salario, nosotros ya podíamos fondear con recursos genuinos más de la mitad de estas obras, sin endeudarnos un solo guaraní. 700 millones de dólares versus 400 millones que estamos aprobando hoy implican sencillamente decisiones políticas de hacia dónde va a ir encaminado este tema. Yo estoy hablando de números, colegas, no de hechos sentimentales, que me parece excelente que algunos lleven un poco por ese lado su discurso, pero ese lado opaca la realidad. Porque cuando nosotros le ponemos a la gente una imagen de una persona que está padeciendo servicios públicos de hospitales sin infraestructura, eso nos lleva por el lado, obviamente, de la sensibilización, pero invisibiliza estos números que hoy yo estoy citando en el plenario, colegas. y estos números deberían movilizarnos, porque la deuda pública la tiene que pagar alguien y probablemente sean futuras generaciones. El colega González, y sin ánimo de polemizar, pero me gustaría decirle a él que la retórica que plantea es falaz, porque cuando dice qué relevancia podrían tener las urnas electrónicas en la vida de un ciudadano versus la construcción de un hospital, y yo le respondo, que en el Congreso estén sentados personas comprometidas como el bien común, no corruptos. Esa es la relevancia que tienen las urnas electrónicas. Y si están sentadas personas comprometidas con el bien común, sencillamente lo que se hace es legislar de manera responsable. Es decirles que este préstamo de 100 millones de dólares, a diferencia del anterior, sí está, digamos, indicado básicamente en sus componentes. El componente 1, infraestructura urbana sostenible. El componente 2, infraestructura verde y resiliencia. Componente 3, sostenibilidad social e institucional. Administración, supervisión y auditoría, que es un 3,03%, que es importante, pero vemos que no tiene un impacto, como por ejemplo 60 millones de dólares en consultorías. Entonces tenemos que este préstamo está destinado básicamente a la construcción de una obra muy importante, que es el de la Costanera Sur, del Bañado Sur, del barrio Tacumbú, y sí tiene mayor especificidad, porque se dan cuenta que este de 100 está atado a un proyecto más específico, y este de 300 que aprobamos eran 140 ítems, colegas, que repito, hay que controlar más allá de los sentimentalismos. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero avisar al Pleno que mi llegada tardía obra la justificación por escrito en Secretaría fue porque estoy en la bicameral y que me voy a volver a retirar en un momento más. Tampoco pude hablar en el punto anterior, pero este discurso voy a usar para los dos créditos, digamos. Yo no permito que me extorsionen con fotos de enfermos, de pobres, de rutas embarradas, porque conozco todo eso. Así que no me mueve una foto a la hora de beneficiarme con un crédito o a la hora de buscar el voto de ese enfermo. Si tenemos esas fotos que se proyectaron ahí. Jamín, habla más despacio. Si tenemos fotos de enfermos sin camilla, de ciudades sin ruta, de lugares sin escuelas, etcétera, etcétera, me pregunto yo, ¿de quién es la culpa? De este y de los gobiernos anteriores. Y que se ponga el sayo al que mejor le calce. ¿Cuál es el color que más años estuvo en el gobierno? Así que a mí no me conmueven. Estos préstamos multimillonarios lo que están haciendo es que podamos seguir viviendo en el Paraguay y que los gobiernos subsistan porque no tenemos más plata de qué vivir. El país está en quiebra y les voy a demostrar en pocos días a partir de lo que estamos estudiando en la bicameral. La deuda externa nos disfrazan porque es al 2038, al 2049, y parece que ahí no va a haber más ningún paraguayo. Claro, nosotros no vamos a estar, pero van a estar los paraguayos que van a seguir pagando y que van a tener que seguir endeudándose hasta tanto este gobierno siente las bases de un trabajo serio. Nadie cesa por ingresar. El ministro de Hacienda, Benigno López, ayer dijo, no se puede recaudar más. ¿Cómo que no se puede recaudar más? ¿Por qué no hacen un esfuerzo en recaudar más? ¿Por qué en vez de pagar 1.000 o 2.000 dólares a un vista de aduana de Coima para que entre un container gratis, mejor no le cobramos el container entero, con lo que a lo mejor Paraguay va a recibir 2 o 3 millones de dólares a cambio de un 10.000 que le da al vista de aduana o al director de aduana, o a quien sea. Y lo mismo voy a poner en todos los ministerios. La aprobación de estos dos créditos va a generar el famoso estudio y proyectos, de los cuales X% va a parar al bolsillo del ministro, de sus alrededores, quizá del presidente y quizá incluso de alguno de los colegas. El resto se va a ir al Bañado Sur y me congratulo que se haya elegido el Bañado Sur, que es de mi ciudad y necesita mucho. Pero voy a hacer un voto castigo único, solitario, como siempre, no hay problema. Mi autoestima está por arriba de eso. Voy a hacer un voto castigo en contra de estos dos. Ya voté el otro anterior también en negativo y también voy a votar este en negativo, porque el gobierno tiene que considerar que no podemos vivir solamente de préstamos. El 76% de los gastos se va, de los ingresos se va a sueldos. El 18% se va a jubilaciones. El 12% se va a deuda pública, al servicio de la deuda. Y no queda nada, no queda nada. Si nadie más nos quiere prestar dinero, cosa que no va a ocurrir porque esto es un negocio del BID, no es que le damos pena porque somos pobres, que ellos cobran por esto. Si nadie más nos quiere prestar dinero, mañana estamos en quiebra y no hay dinero siquiera para recoger la basura. Eso les quiero contar. Y por supuesto que no va a haber dinero para bicicletear y pagar lo que ya debemos. La deuda interna del país, que trajeron ocultando varias deudas y ocultando varios entes, y con todo el intento de ocultamiento del Ministerio de Hacienda, la deuda interna es de $400 millones. 400 millones de dólares, la interna. No estamos en condiciones de seguir haciendo préstamos. Más bien yo querría que haya un esfuerzo de las instituciones en recaudar más. Yo sé que se puede recaudar más. Si cortamos todas las coimas de aduanas, si cortamos todas las coimas de DINAC, de los ministerios, lo que se le quita a los ruteros, ha de sobrar más plata. Mi voto va a ser un voto castigo. Gracias.
A usted, señora diputada, tiene el uso de la palabra la diputada Norma Camacho.
Gracias, señor presidente, y colegas, ciudadanía que nos sigue, esperemos atentamente. Yo, sin embargo, como muchos colegas también a veces hacen referencia a su historia personal, voy a decir que pese a que en este momento soy legisladora por el Departamento Central, empecé a hacer política en Asunción. Y en Asunción empezamos recorriendo los bañados, inmensos bañados. Mucha gente, mucha densidad, a pesar de su inmensidad. La mayoría de niños preciosos, caminando descalzos, recorriendo, jugando y creciendo como niños paraguayos en medio de la pobreza de los bañados en Asunción. Les digo, a mí sí me conmueve una foto que me muestren, porque es una foto de la realidad. Si no fuera una foto de nuestra realidad, no me conmovería, quizás. Pero sí es una foto de nuestra realidad, y basta con eso a salir a caminar por los alrededores. Me refiero acá mismo al Bañado Norte. Entonces, estimados colegas, hace poco justamente me tocó conversar con un padre muy reconocido, trabajador español de años de trabajo en el bañado. Y justamente relacionado a este préstamo, les digo, es un préstamo que tiene condiciones integrales, es un préstamo en el que la virtud está en primer lugar. Es un préstamo hecho para unos ciudadanos organizados, para quizás el único ejemplo en Asunción, después de alguna experiencia en la cooperativa San Cristóbal allá en Barrio Herrera, de una comunidad organizada, una comunidad trabajadora, profundamente en este caso católica y creyente, una comunidad que promueve los valores, buenos valores, cristianos, humanos, nuestros, y los que somos políticos podemos saber, como siempre, los resultados en el Bañado Sur, a pesar de la pobreza en la que se manejan, reflejan, sí, una conciencia ciudadana fruto del trabajo en conjunto, fruto de la solidaridad. Y este será, señores, será un proyecto modelo de tener éxito, y así lo creo, podemos tener nuevas experiencias en cuanto al trabajo en los bañados y sobre todo a la socialización. Ojalá que el bañado, en este caso el bañado Tacumbú y alrededores, pueda seguir llevando esos valores que lo han caracterizado en todo este tiempo, y podamos ver una zona pujante, una zona ejemplar, porque ellos trabajan en conjunto, ellos se cuidan entre todos, ellos son solidarios, ellos dan ejemplo y permanentemente trabajan capacitando a sus jóvenes, pese a que los problemas que tienen como alto grado de incidencia de lo que es la drogadicción, etcétera, cada vez son más fuertes en todo nuestro país, mientras nosotros nos debatimos en si prestamos o no. Y les digo, no sé cuál sería el ejemplo de haber progresado sin haber prestado. Quizás nuestros antecedentes, quizás en la época del doctor Francia, como muchos manejan, quizás el origen de las colonias menonitas en Paraguay, que quizás en su momento no han prestado porque no tenían de dónde ni cómo, solos absolutamente en la inmensidad de lo que llamamos el infierno verde. Y en este momento tenemos ahora la oportunidad, y qué buena la oportunidad. Me felicito a mí misma, si es posible, y quiero compartir esta alegría con todos ustedes de participar en esta aprobación y ver cómo esta ciudadanía nos da ejemplo. Ojalá, señores, que podamos recorrer dentro de poco lo que construyen en esta zona. Y ojalá que los pioneros que hace decenas de años están peleando por esto, ojalá puedan ver esta obra terminada y nosotros podamos trabajar con ellos con alegría, con entusiasmo, y que la virtud que espero triunfe en esa zona pueda ser replicada en otras zonas de nuestra República y que pueda ser ejemplo de lo que se puede hacer en comunidad. También quería decirles, estimados colegas, como siempre digo, que nuestras decisiones políticas tienen rostro de ser humano. Y la desesperanza, les cuento a mí personalmente como política, muchas veces ha golpeado mi puerta. Ya no esperaba ver esto. Y miren, después de años y años, de más de 30 años de hablar de defensa costera, este es un proyecto un poco diferente, pero que fue diferenciado por los mismos pobladores que trabajaron en otras líneas. Y ahora podemos ver y evaluar sus resultados. Muchísimas gracias, y en representación del partido Encuentro Nacional, que ha recorrido esas zonas históricas desde su inicio, entonces apoyamos con nuestro voto este proyecto nacional, felicitando a todos los participantes e insistiendo, como es nuestra costumbre, que haya rigor, que haya acompañamiento, que haya transparencia, y estimular a los lugareños a que insistan en la rendición periódica y permanente y pública de la ejecución de este proyecto. Gracias.
A usted, señora diputada, tiene el uso de la palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Yo probablemente voy a acompañar esto. Ya creo que es un crédito que vale la pena, en el sentido que va a beneficiar a los más vulnerables, a los más pobres del bañado. Y realmente cuando manejamos esos datos de pobreza, de ciudadanos sin techo, sin tierra, y el caso de niños, por ejemplo, niños pobres, los niños menores de 5 años alcanzan en nuestro país la suma de 775 mil niños pobres. Y esos son los que no generalmente tienen viviendas precarias, no tienen una casa propia, o en algunos casos no tienen una tierra propia. Y así como defendemos con entusiasmo, con convicción, este tipo de proyectos, también quisiera que lo hagamos para otros sectores de nuestra sociedad, otro segmento pobre de nuestra sociedad, los sin tierras. Hablamos acá de los sin techos. Y esta es una cuestión de dignidad, de seguridad para nuestros compatriotas. ¿Qué mejor cosa que tener una casa propia? El sueño de tener una casa propia. ¡Qué gran cosa! Y así mismo, con ese rigor, con esa mirada, con esa lógica, quisiera pedir al gobierno nacional, reclamar al gobierno nacional o cuestionar que haga lo propio en el caso de los sin tierras. Y aprobemos un crédito o que busquemos los fondos de las binacionales, los famosos fondos sociales, o utilicemos los bonos soberanos para buscar, para contribuir a la solución de una problemática grave en nuestro país, que es el tema de la tierra, de la tenencia de la tierra. 10% de la población está en la extrema pobreza, son casi 1 millón de compatriotas, y esos son los sin tierra, los pobres, los que pasan hambre. Así es que aprovecho esta ocasión para hacer un reclamo formal al gobierno nacional para atender este tema de la problemática de la tierra y que se provea al INDER de los recursos para buscar resolver este problema de los pagos de los de las tierras expropiadas y demás, y que finalmente el gobierno destine recursos para comprar las tierras y evitemos estos conflictos de las ocupaciones, de las invasiones y, en el último caso, de las odiosas expropiaciones, que a muchos les molesta tanto cuando se trata de atender problemas de los pobres. Aún cuando se busca el camino institucional, democrático, constitucional, de recurrir a la expropiación cuando así lo dice nuestra Constitución, y cuando hay miles y miles de paraguayos sin tierra, esto es también una cuestión de dignidad, colegas, una cuestión de seguridad. Así es que, con el compromiso de acompañar la aprobación de este proyecto de ley de crédito para la construcción de vivienda a los sin techos de esta zona de nuestro país, hago también y reitero el reclamo de que el gobierno nacional y nosotros, los diputados, también tengamos una mirada de compromiso con nuestros compatriotas campesinos. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, fraterno saludo, senador Ovelar. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Rejala.
Muchas gracias, presidente. Lastimosamente, en el anterior proyecto se cercenó la palabra, pero en este caso quisiera aplaudir de pie como joven a un excelente empresario como es el señor Eduardo Rixú y su familia, a los que hicieron posible también este gran gesto, noble gesto, patriótico, de ceder gran parte de una tierra privada al beneficio del Estado público y de la sociedad. También no es menos decir que aplaudo esta iniciativa de dar a esta zona tan resquebrajada por las inundaciones, que hace poco nomás todos repugnábamos los dichos e improperios de una persona que mencionaba que vos tenés que decir nomás que en poco tiempo el muro se iba a realizar y con eso ya le vas a hacer callar a la gente. Espero que las próximas generaciones empiecen a entender con conciencia, con coherencia, quiénes van a ser sus propias autoridades. No es menos decir también, presidente, que este proyecto es el que actualmente estamos tratando, es un proyecto que prioriza el sector social. Nuestro manejo, conocemos, manejo la deuda pública, el manejo público, el presupuesto general de la República, la Nación. Sabemos que lastimosamente se trata hasta hoy día, específicamente la deuda pública, de una forma muy artesanal. Muy artesanal. Y lo que tenemos que cambiar no es la manera que nosotros entendemos, porque el estudio está hecho, el diagnóstico ya lo sabemos, sino que el modelo que vamos a dejarle a nuestros hijos, el modelo de generación para el pago de deuda. Y si bien es cierto, yo aplaudo cuando quitamos bonos o pedimos préstamos o también donaciones para temas de infraestructura, aplaudo eso, pero también no es menos cierto decir que ese modelo que hace 20 años venimos acarreando feneció el plazo. Ya no hay más formas de pagar deuda pública. Por más de que hace, en el 2003, esa deuda pública se pagaba, el interés era del 6%, y hoy podemos conseguir ese mismo interés a 20 años de plazo con 4%. Por más de que podemos seguir bicicleteando, porque eso es lo que vamos a hacer por los próximos 10 años, vamos a bicicletear nuestra deuda pública, el pago de la deuda pública, como si fuera una usura. Debemos de aprovechar las coyunturas que nos dan los entes para poder dar un respiro y priorizar la clase social. Así como rechazamos, y de una forma muy, con un hartazgo, y de forma asqueada, los hechos de corrupción de este gobierno, que imperan prácticamente en todos los entes. Así también es importante mencionar los hechos que resaltan y que van a tocar cada corazón, cada ciudadano. Y en este caso, como el anterior, creemos que realmente es un bálsamo para toda esa gente que tanto ya ha pasado. Así que, presidente, estimados colegas, simplemente así como rechazamos las cosas malas, aprobamos y aplaudimos las cosas buenas, obviamente esperando de que todo esto no sea una falsa promesa, sino que realmente se llegue a la conclusión y veamos en poco tiempo los resultados y aplaudamos de pie una vez concluido todas estas obras de infraestructura. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Antonio Buzarquis.
Muchas gracias, presidente. Es cierto que no podemos vivir siempre de prestado. Y es cierto que a todos nos preocupa de cómo se va a pagar la deuda. Pero para pagar la deuda, tiene que crecer el tamaño de la economía. Y para que crezca el tamaño de la economía, se tiene que invertir en infraestructura. Y si invertimos en infraestructura, nuestro país va a ser un país más competitivo. Y si somos un país más competitivo, lógicamente vamos a generar más empleo, vamos a exportar más productos y vamos a tener más ingresos en el país. Esos son los conceptos, presidente. La deuda se va a pagar solo cuando crezca el tamaño de la economía. Pero para que crezca el tamaño de la economía, tenemos que crear las condiciones para que vengan las inversiones en el país. ¿Y cómo vendrán las inversiones en nuestro país si no tenemos rutas? Si no podemos disponer de nuestra energía eléctrica. A mí me gustaría incluso aprobar más préstamos y empréstitos, presidente. Por ejemplo, para el dragado del río Paraná o del río Paraguay. Me gustaría invertir. Y yo no lo tomo a la deuda como la deuda en sí misma, lo tomo como una inversión. Me gustaría hablar de la deuda, ¿por qué no? Para un ferrocarril, por ejemplo, para mejorar el servicio del transporte. El tren de cercanía, otras. Pero sobre todo el tren para transportar la producción nacional. Y repito, dragado los ríos. Y me pregunto, queridos colegas, si este crédito que viene, voy a repasar, crédito viene del latín credere, que significa creer, tener fe y confianza. Si hoy Paraguay es objeto de crédito, es porque hay confianza. Y pregunto si esta confianza no va a tener retorno en términos sociales. Si construimos vivienda para la gente, yo le pregunto, ¿qué es? ¿Una deuda o un pasivo? Construir vivienda para la gente, querido colega, es justamente honrar una deuda social. Es honrar una deuda social con miles de paraguayos. Construir un hospital donde hoy los enfermos están abarrotados por falta de hospitales y medicamentos en un sector del país, no es honrar una deuda social. O construir un puente sobre el río Paraguay mirando hacia el Chaco, hacia el futuro, no es honrar una deuda social de un territorio olvidado. O construir la costanera de Pilar no es honrar una deuda social de una comunidad olvidada por años. Y construir rutas en los lugares más recónditos de nuestro país, ¿acaso no es honrar una deuda social? Por supuesto que podemos discutir si tenemos que cobrar más impuestos, pero los modernos economistas hoy día hablan que a veces el Estado tiene que elegir entre cobrar más impuestos o el empréstito, y muchas veces el empréstito es más barato que cobrar impuestos. Porque eso se puede diferir en el tiempo, se puede pagar en el futuro mientras se estabiliza la economía. Nosotros necesitamos estabilizar la economía porque estamos pasando un periodo cíclico difícil. Estamos pasando un momento de desaceleración de la economía mundial, regional y nacional. Necesitamos activar la economía, presidente. Es por eso que recurrimos a esta herramienta, que puede ser una herramienta que pueda dinamizar la economía, presidente. De mi parte, muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Para una moción de orden ha solicitado el uso de la palabra el diputado Carlos Núñez Salinas.
Gracias, presidente. Estimados colegas, es para pedir una consideración, una reconsideración de un proyecto de declaración que tratamos el día de hoy, lo cual, conversando con varios colegas y algunas instituciones, pidieron rever un poco la posición. Entonces, pedirle a los colegas que podamos volver a revisar y a tratar. Quiero dejar sin efecto esa declaración que exhorta al Poder Ejecutivo a declarar asueto el próximo viernes por el torneo de la clausura que se está realizando la próxima semana. Entonces, presidente, si podríamos tratar el proyecto y pedirle a los colegas que podamos dejar sin efecto.
Diputado Carlos Núñez Salinas, con todo respeto le solicito terminar la lista de oradores, poner a votación el punto y luego le vuelvo a conceder el uso de la palabra para que nos ajustemos al artículo 121 del reglamento interno. Tiene el uso de la palabra el diputado Freddy de Clesis.
Gracias, presidente. Bueno, todos los colegas que estamos haciendo uso de la palabra, ya sea en el punto anterior y en el punto que estamos ahora, coincidimos de que si no nos endeudamos, nos vamos a tener las obras de infraestructura que estamos necesitando, que el país necesita, que los habitantes de esta bendita tierra guaraní necesita y que largamente están postergados. Por eso también me adhiero y adelanto mi voto a favor de este proyecto, a favor de esta aprobación de este préstamo que está suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo por el monto de hasta 100 millones de dólares. Con este préstamo podremos financiar el programa de rehabilitación y vivienda del Bañado Sur en Asunción, en el barrio Tacumbú, como es conocido, y los asentamientos ubicados también en los denominados bañados norte y sur de la franja costera de Asunción, que son los más grandes del país y los de mayor complejidad social. Según el último censo del 2012, más de 100.000 personas del total de 600.000 habitantes de Asunción viven en la zona de los bañados. Los principales beneficiarios del programa serán de 1.500 familias, permitiendo que las mismas sean reasentadas en viviendas con infraestructura de servicios, espacios públicos y equipamientos, así también como el saneamiento y recuperación de los humedales, arroyos y lagunas aledañas al barrio Tacumbú. Yo creo que estos préstamos realmente corresponden, y por sobre todas las cosas en estos momentos en donde también el organismo encargado de realizar estas obras de gran envergadura, como es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en estos momentos también que está gozando de una gran credibilidad el actual ministro Arnoldo Vince, que es una persona de trabajo, una persona honesta, honrada y trabajadora. Entonces, creo que va a estar muy bien administrado estos dineros que, por supuesto, las futuras generaciones pagarán, pero si nosotros no nos endeudamos, no vamos a tener lo que hoy necesitamos y lo que ya no podemos esperar más. Ya es de urgente. Esos proyectos son ya desde hace bastante tiempo, ya que tenemos deuda pendiente con nuestra gente. Así es que por esto y por todo lo que también los colegas han alegado, me sumo por la aprobación de este proyecto.
Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto González.
Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. Presidente, para acompañar también este proyecto de aprobación de este crédito, pero más que ahondar, abundar en la bondad de este crédito y de las obras a encarar con este empréstito, presidente, quiero referirme brevemente, porque me he sentido aludido por una colega que en su intervención dijo que no le impresionaban las fotitos que se exhibía ahí en la máquina. Y a mí sí me impresiona, presidente y colegas, porque es el reflejo de esta cruda y dolorosa realidad que vive la República. ¿Cómo podemos no impresionarnos con el dolor de nuestra gente, de esa gente de los sectores populares, de los sectores desheredados, los menos favorecidos, los excluidos sociales, que ni siquiera tienen acceso al cuidado básico primario de la salud? Y ahora que se habla de tener un gran hospital hacia el sur y otras obras muy importantes, y alguien dice: no me impresiona la fotito, y es la foto de un conciudadano que estaba siendo cuidado auxiliado como primero auxilio en la camilla de bomberos voluntarios. Entonces, si hay gente que tiene cauterizada la conciencia, no tiene desarrollada la solidaridad, entonces allá es ella con su conciencia. Pero a veces también quiero desarrollar empatía y entenderle a esa colega cuando públicamente nomás luego reconoció que está sentada en esta banca porque ha pagado $200,000. Desde luego que no va a estar a favor de los sectores desprotegidos. Claro que no. En la medida en que haya pobres, sectores marginales, claro que con otro $200,000 podrá volver en el próximo periodo. Pero a mí me importa que mi pueblo salga de esa zona de dolor, de exclusión, de miseria. Presidente y colegas, yo acompañaré esta y varios créditos más siempre y cuando vaya dirigida a sectores populares, sectores desheredados, vaya a construcciones de infraestructura que nos saque de esta situación de miseria en que vivimos. Que alguien nos va a acompañar esta situación paupérrima que vivimos. Es el resultado de gobiernos anteriores y no importa de qué colores. Y que se ponga el sayo a quien le venga. A mí tampoco me importa. Porque en esta transición de 30 años han pasado gobiernos de todos los colores. Porque si de esa manera pensamos, entonces no vamos a hacer ni PTI puente. Y vamos a condenar a las generaciones futuras a pasar lo mismo o peor que nosotros. Entonces, presidente, yo sí estoy interesado, empatizo con los sectores sociales, me importa que salga de esa situación de pobreza y de dolor, y allá aquellos que no tienen conciencia y que tienen cauterizada la conciencia, que es peor, y que asegura su banca con un $200,000. Yo sí quiero volver por haber acompañado el dolor de mi pueblo y demostrar solidaridad con los sectores más necesitados. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, tiene el uso de la palabra el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara de Diputados. Dije varias cosas hace rato cuando hablamos del proyecto de crédito de $300 millones y este de $100 millones. Pensé que ya no iba a hablar, pero me recordé que el domingo le visité a una persona y estábamos conversando con un señor. Él le llené está en Paraguay, pero la pechita la llevaba ahí. La política en base a donde tú ya resolver el problema de gobierno. Andemos a calcular el tema de votación, ya deja eso allá. A explicar las necesidades fisiológicas a las necesidades. Güey, con la persona la de que tuve más a razonar a la hora de votar, entonces hoy en deseca te la iba todo la hoy contente iba ocupado salvata si hay problema diario y hoy peata si hay dolor momentáneo de que tuvo pensado la con el único en bueno ahí hice la problema o sea la año de tal que te iba ahí dice. Entonces es bueno hablar en estas condiciones. Yo voy a votar y no discuto luego que estas necesidades justifican plenamente. Conozco esas necesidades. Estas son personas que ya se van excluyéndose y se van siendo cada vez más excluidos socialmente y necesitamos pagar y revertir ese plan de contingencia de la pobreza que era la política de Estado. ¿Verdad? Al cual ya, ya no sé cuándo ahí me va a ver situación. Pero ¿de dónde viene el problema? Esa es la falta de política de Estado desde hace mucho tiempo que hoy vamos a tener que pagar las consecuencias. Y en términos médicos, hace rato decía, si es un médico y el colega Bachi le voy a devolver la gentileza. Entonces, hice de médico una vez, eso es ese problema, bomba, ese resolver, después me la puja, yo hice, aunque también la medida que ande, cuida y cada día, después me la puja y me dice. Este tema de la inclusión social y de los pagos que vamos a hacer van a ser cada día más caros si no resolvemos el problema de fondo que es atenderle a la gente que trabaja en los lugares de trabajo, no ofreciendo seguridad jurídica, no ofreciendo oportunidades, no haciendo leyes que realmente permitan que haya una justicia social. Más que hacer un plan de contingencia de la pobreza y ser sentimental a la hora de aprobar este tipo de crédito, yo creo que es necesario hablar en esta oportunidad de la necesidad de desarrollar política de Estado para hacer justicia social realmente. Y la justicia social es pensar en todo y no solamente por lo que se van a beneficiar de este proyecto. Y ahí radica la importancia de analizar este proyecto de crédito en este momento. 100 millones de dólares. Voy a votar, ya dije, y le pido a los colegas que aprobemos este proyecto, porque de todas formas también finalmente está enlazado a otro proyecto, que es el tema de la costanera, que seguramente se va a sumar también otros millones de dólares para eso, porque esto es para la vivienda nomás. Me tomé la molestia y hice el cálculo a 6.200 guaraníes por dólar y representa 620 mil millones de guaraníes. Pero la yeyeta o en la mube, usted te dio la mitad. 620 mil millones dividido 1.500 familias, la oye, esta ciudad de Upecha y apela al proyecto. Lo mitad es y paitea, 1.500 familias, la oye, beneficiata. A calculamos, obvio, pusieron la vivienda, 413 millones de guaraníes con vivienda. Pero la pucha, la mujer pretende algo con vivienda, ese allá, la vivienda social. Entonces, allá atrás, mañana, la anexo del presupuesto es a ayujar la ampliación presupuestaria, primer concepto, único rubro, la oye, ya votar la ampliación y honorario profesional de año de Guaján, 648 millones de más, oye, ya pudimos, pero honorario profesional de Guaján, va a la oye, pota. Añe pudimos a pensar, pero mate para la joga, pues hasta acá con proyecto, pues. Probablemente pega el problema de fondo de todos estos créditos que se aprueban en esta honorable Cámara de Diputados. Entonces, es importante decirle a la gente que si así seguimos administrando el Estado paraguayo, si van a ser los argumentos de tipo sentimental solamente y no hablamos de los problemas de fondo, si paralelo a estas aprobaciones de crédito, que sí es cierto, justifican plenamente para poder también ganar el cariño de la gente que más necesitan, si esto no es lo que nosotros vamos a hacer, entonces no estamos haciendo el trabajo para solucionar y las consecuencias va a ser que cada día vamos a pagar más caro y la gente va a pagar más caro. Y ahí es donde es la importancia finalmente de hacer la justicia social. Porque sí, fíjense que 1.500 familias se van a beneficiar con vivienda y se va a pagar con un crédito a un plazo largo. ¿Y quiénes van a pagar esos créditos? Y aquellas personas que no van a tener la vivienda, que van a trabajar probablemente en el campo, que su ingreso diario es probable, muchos de ellos que van a ser alrededor de 10.000 guaraníes por día. Y si se va a comprar un producto del almacén, le van a sacar 1.000 en concepto de IVA y con ese impuesto, ese 1.000 guaraníes de los 10.000 que él tiene, ese va a pagar esa vivienda. Y eso le va a obligar a un plazo no muy lejano de que esa persona no va a poder ser competitivo, va a tener que desarraigarse y va a tener que venir en busca de mejores horizontes aquí en la zona de exclusión o en todo caso va a viajar en el extranjero. Porque esto es un análisis que yo ya había hecho cuando se habían empezaba a plantear el tema de las viviendas populares como una especie de panacea hace un tiempo atrás. Y empecé a recorrer la ciudad de Coronel Oviedo y encontré, se alquila vivienda, lleno, cuando estaba mal económicamente en nuestro país. Y dije yo, por lo visto la vivienda no es lo suficiente ni es lo importante, porque la gente abandona su vivienda para ir a en busca de mejores horizontes. Así es que tenemos que tener, señores, cuidado. Hoy ya no tenemos luego posibilidades de barajar alternativas a esta, pero tenemos que decir la verdad, aunque duela, y finalmente también tenemos que trabajar paralelo a esto para tratar de revertir este inmenso costo que hoy en día estamos pagando con estos proyectos a consecuencia de malos gobiernos que administraron mal los recursos en épocas pasadas. Yo pienso que tenemos que cambiar eso, tenemos que ir diciendo la verdad con claridad para la gente, al menos para que en el futuro la gente puedan votar y saber elegir con las nuevas alternativas y modalidades de elección que tenemos. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Con las disculpas del diputado Villarejo. Diputado Maidana, ¿quiere mantener su lugar? ¿Tuvo un... Permite, Villarejo. Diputado Derlis Maidana tiene el uso de la palabra.
Sí, presidente. Buenas tardes a todos los colegas. Para aprobar también, dar mi voto de confianza para estos dos proyectos. El que ya votamos anteriormente, de $300 millones para una zona vecina nuestra, que es el departamento de Ñeembucú principalmente, porque hay una gran deuda social, sin dudas. Monseñor Mario Melanio Medina decía una gran verdad, y creo que en varios gobiernos que pasaron no nos salimos mucho de eso. La entidad binacional Yacinetá hace muchas cosas en Itapúa, algunas en Misiones y poco o nada en el departamento de Ñeembucú. Y yo creo que con este tema que aprobamos para la defensa costera de ese departamento, en algo vamos a paliar esa deuda histórica. Y ahora, con relación a las viviendas, de más está decir que es fundamental aprobar principalmente a los bañadenses, a la gente de los sectores más vulnerables. Ayer vimos de que hay elecciones anticipadas en Gran Bretaña el 12 de diciembre y el primer ministro se estaba quejando de que hay un congreso profundamente obstruccionista a los intereses de ese país. Sin embargo, con esta aprobación de crédito estamos sumando, creo que ya, $2.200 millones desde la asunción del presidente Mario Audo Benítez. Haciendo una comparación, en 5 años de gobierno al presidente Carter se le aprobó $2.700 millones y en lo que va ya de la administración del presidente Audo Benítez se aprobó $2.200 millones, teniendo en cuenta de que hay un compromiso por parte también de los legisladores de todas las bancadas de apostar y apoyar lo bueno para el país. Es cierto, crece un poco nuestra deuda externa, pero también esas necesidades, y hace rato lo ejemplificó muy bien, por ejemplo, el colega Antonio Usarquis, de que si no hacemos estas inversiones del propio presupuesto general de gasto de la nación, no hay recursos para atender estas necesidades. Son prácticamente 20% del Producto Interno Bruto representa la deuda externa del Paraguay, siendo que la Argentina está por el 90%, el Brasil está casi el 60%. Jala ya debe jaguere, ya me jaguan boriajupe, teniendo en cuenta de que todos estos proyectos principalmente van para los sectores vulnerables, yo creo que no es una mala idea. De más está decir de que la Contraloría General de la República y todas las instituciones de control, por supuesto, deben velar para que este y otros recursos sean bien administrados y que aquellos que infringen la ley realmente se las vean con la justicia, porque estamos muy mal acostumbrados también a que cuando la Contraloría emite un informe, si es a favor es tranquilo y si es en contra tampoco pasa nada, como es ahora en la declaración jurada de varios ministros del Poder Ejecutivo. Así que muchas gracias, presidente, y apoyamos este proyecto.
A usted, señor diputado, al agradecer su gentileza, se le concede el uso de la palabra al diputado Villarejo.
Gracias, presidente. Muy brevemente, desde el Partido Patria Querida, manifestar nuestro acuerdo con este crédito. Es importante decir que más allá del tiempo que tardó, que podría haber sido un poco menor, esto es fruto también de un trabajo enorme de comunidades de la zona, con CAMSAT, con el padre Velasco. Hay que reconocer el trabajo de la intendencia también, del intendente Ferreiro, con el presidente de la República, los ministros, y ayer se ha firmado el contrato a este respecto. Creo que es fundamental esto. Estamos hablando de 100.000 asuncenos, de los 500.000 asuncenos hoy viven en los bañados, y ojalá, al decir también de un colega que habló anteriormente, el colega Roberto González, disculpe que lo mencione, que este interés y esta convicción, sepamos que para la situación de los bañados de Asunción, este tiene que ser un primer paso. Estamos hablando de 100.000 compatriotas donde necesitamos el apoyo total del gobierno central para encontrar soluciones definitivas, porque más allá de los esfuerzos realizados por muchas administraciones municipales, posiblemente no es sostenible y es imposible para una administración municipal y el presupuesto que tiene la Municipalidad de Asunción hacerse cargo de esta situación. Por lo tanto, presidente, en ese anhelo de construir una ciudad inclusiva y recordando que Asunción es la capital de la República y como tal debe ser como el faro de luz que ilumine hacia dónde tiene que transitar nuestro país, ojalá este sea un primer escenario, un primer punto para demostrar que en un trabajo mancomunado de todas las instituciones y la ciudadanía se pueden encontrar soluciones. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto González.
No, presidente, yo no pedí el uso de la palabra, no.
Gracias, señor diputado. No tenemos oradoras ni oradores inscritos. Corresponde llevar a votación para tratar en general. Los que estén a favor de la aprobación en general votarán en positivo. Los que estén en contra votarán en negativo. A votación. Unanimidad por la aprobación, corresponde llevar al tratamiento en particular. Queda aprobado en general, vamos a dar lectura en particular por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado.
Artículo tercero.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado.
Artículo cuarto.
No hay, a consideración, no hay oposición, queda aprobado.
Artículo quinto.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo de forma, queda sancionado y se remite al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden, perdón, cierto. Diputado Carlos Núñez Salinas tiene el uso de la palabra para hacer referencia al reglamento.
Gracias, presidente. Estimados colegas, haciendo referencia al capítulo 14, artículo 106, que dice que un proyecto presentado podrá ser retirado o modificado por resolución de la Cámara, petición del autor o de la comisión, salvo proyectos presentados por el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese marco, presidente, quisiera pedir a los colegas una reconsideración. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y teniendo en cuenta algunas solicitudes que han venido de varios sectores, quisiera poner a consideración nuevamente retirar la declaración de exhortación al Poder Ejecutivo sobre el asueto, la propuesta asueto para el 8 de noviembre. Inicialmente el proyecto estaba fundado para buscar realmente sacar aspectos positivos. Pero quisiera, presidente, después de un diálogo con algunos colegas y otros sectores, retirar el proyecto, presidente. Pedirle el acompañamiento de los colegas. Gracias.
En virtud a lo que establece el artículo 106 de nuestro reglamento interno, el diputado Carlos Núñez Salinas plantea dejar sin efecto la declaración que fuera tratado en el estadio de Sobre Tablas. A consideración, queda aprobado. Siguiente punto del orden. Diputado Celso Kennedy tiene el uso de la palabra. Ha sido aprobado la reconsideración. Corresponde poner a votación lo planteado por el diputado Carlos Núñez Salinas. Los que estén a favor de reconsiderar la declaración que fuera tratada en el estadio de Sobre Tablas, que declara asueto nacional el día 8 de noviembre con motivo de la celebración de la final de la Copa Sudamericana a realizarse en la capital de la República, votarán en positivo. Los que estén en contra votarán en negativo. A votación. En virtud a lo que establece el artículo 6 de nuestro reglamento, queda sin efecto la declaración por suficiente mayoría. Siguiente punto del orden del día.